Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Los banqueros aseguran que se acomodarán con quien gane la elección. También las campañas presidenciales tienen planes anticorrupción, pero no dicen cómo llevarlos a cabo. Y hay desafíos presupuestarios detrás de la revitalización de los trenes de pasajeros. Es viernes 19 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este episodio para que más gente esté bien informada. Tengamos una comunidad muy linda alrededor de este podcast. Y bueno, hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas en Expansión. Bendito Dios, ya es viernes, Suara.
Ya es viernes, por fin, Gons. Qué gusto estar aquí.
Y bueno, Suara, antes de pasar con la información, una nota bastante importante que se dio a conocer ayer por la tarde-noche, y es que de acuerdo con algunos oficiales israelíes citados en medios estadounidenses, este país habría lanzado algunos misiles hacia Irán. Recordemos que la semana pasada se llevó a cabo un ataque por parte de Irán hacia Israel, y bueno, al parecer las explosiones se registraron cerca de una base militar en la ciudad de Isfahán. Con esto, vaya, crecen las tensiones en Medio Oriente. Hasta el momento todavía no hay mayor confirmación de un escalamiento de las hostilidades. Sin embargo, pues veremos cómo se desenvuelve a lo largo del fin de semana. Pues es un viernes, pero no estará tan tranquilo en materia de información, porque hoy es el día pesado, hoy es el día importante allá en la 87 convención bancaria que se lleva a cabo en Acapulco. Estarán las candidatas Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, estará Jorge Álvarez Máynez a lo largo de la mañana y por la tarde-noche. El cierre del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tendrá su última visita a la convención bancaria, su última vez con los banqueros en este entorno en el cual, francamente, nunca se ha sentido tan cómodo. Pero bueno, justo hablando de la ABM, de la Asociación de Bancos de México, dicen ellos allá en Acapulco que se van a acomodar con quien sea que gane la próxima elección.
Así es, y pues a menos de 2 meses de que en México elijamos a nuestro próximo presidente o presidenta de la República, pues los banqueros del país ya están viendo cómo se van a acomodar las cartas, y parece que lo que observan es positivo. Y pues justo en la convención bancaria, el máximo evento de precisamente bancos, donde también siempre vemos la presencia del presidente en turno, pues justo ya se están dando los pasos para lo que sigue en materia electoral, Gonz.
Totalmente. A ver, los banqueros son muy camaleónicos históricamente, y la verdad es que no importa quién esté en el poder, no importa quién presida el gobierno, han logrado tener una, vaya, relación por lo menos cordial y poco áspera. La verdad es que el sector financiero, en medio, digamos, de todos los sectores que se vieron afectados o golpeados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue de los menos tocados, por decirlo de algún modo. Y bueno, Daniel Becker, vicepresidente del ABM y director general de MIFEL, dijo que en las reuniones que se han sostenido con las candidatas punteras, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez, se han percatado que tienen en común el crecimiento, que tienen buenas intenciones para el país, y de nuevo, pues eso ha facilitado el diálogo con las campañas.
Así es, y siguiendo en línea con lo que mencionó Becker, que justo vicepresidente del ABM, pero que ya lo vimos también como presidente anteriormente, pues hizo especial énfasis en que la discusión de fondo va a estar en los cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a dar esto. Pero pues insisto, parece que hay un panorama pues beneficioso para ambas partes.
Hay por lo menos entusiasmo del lado de los banqueros, ya lo decía
también. Buena disposición.
Sí, exacto. Sí, a ver, totalmente. Ya lo decía recientemente Julio Carranza, el actual presidente de la ABM. Vaya, que no les hayan cambiado las reglas del juego en esta administración, que quizá hace algunos años, o por lo menos cuando el presidente visitó la convención como candidato presidencial, pues había especulación, había dudas sobre si iba a haber cambios sustanciales o profundos a las reglas del juego. No fue el caso. Y bueno, hablando también de la banca, un mensaje importante que dieron es que los bancos quieren prestar a las medianas y pequeñas empresas con la banca de desarrollo, un cambio importante también o una iniciativa importante del sector financiero.
Y justo este organismo hizo especial énfasis en que se encuentra buscando la aprobación por parte del regulador facilidades para el otorgamiento de crédito a las MIPYMES, lo cual se da en el contexto de que se impusieron como meta hace un año dar más de 10 mil millones de pesos en créditos, Gonzalo.
Correcto. Y bueno, hablando también de temas o cambios importantes, Carlos Martínez, director general del Infonavit, dijo que esta institución mandará 4.500 millones de pesos al famoso Fondo para el Bienestar. Dijo que hay 2.2 millones de cuentas que, bajo los lineamientos de la iniciativa de Morena, que está actualmente en la Cámara de Diputados, se pudieran alimentar este fondo de pensiones. Esto lo dijo el director general del instituto, Carlos Martínez, allá en la convención bancaria. Tal cual dijo, no va a afectar en nada al trabajador, porque desde 2020 es prácticamente imprescriptible su derecho de cobro sobre esos recursos. Mucha información, la verdad, la que ha salido en esta convención bancaria. Recuerden que allá tenemos a nuestra reportera Luz Elena Marcos, a Mario Alberto Verduzco, Lidia Arista, con la mejor información, y no se la pierdan aquí. Gran cobertura en expansión.mx. Y bueno, ya decíamos hace unos minutos, Suara, que el gran problema son los cómos de las propuestas que están poniendo sobre la mesa las candidatas y el candidato presidencial. ¿Y qué crees? En materia de corrupción no es la excepción, y esto es lo que nos cuenta Jared de la Rosa.
Así es, y los tres candidatos a la presidencia ya presentaron sus propuestas para el combate a la corrupción. Uno pues busca crear la agencia para investigar y sancionar estos casos. Otro más prefiere darle una mayor fuerza a las instituciones ya existentes, mientras que la otra propuesta busca centralizar trámites para evitar este tipo de actos. Y aunque ya están las propuestas, pues no se han explicado los mecanismos para lograr estos planteamientos, para que den resultados. Y otra vez volvemos a los cómos. Los cómos, el dichoso cómo.
Malditos cómos, y disculpen la obviedad, pero es que, vaya, los tres candidatos coinciden en lo evidente, y es: hay que evitar la corrupción. Perfecto, muchas gracias por esas buenas intenciones. No obstante, México se ubica todavía en la posición 126 de 180 países evaluados por parte de Transparencia Internacional, es decir, bastante mal en este tema. Tenemos además 31 en el índice de percepción de la corrupción, donde 0 representa más corrupción y 100 la menor corrupción posible. Y bueno, también en entrevista con Expansión Política, el especialista en función pública y transparencia, Fernando Nieto, comentó que las propuestas que han presentado los candidatos, pues muchas de ellas son ideas que ya se han barajado varias veces. Es decir, no hay soluciones todavía realmente sorprendentes o demasiado novedosas como para decir, sin duda, esta es la clave.
Y que si quieren saber más de las propuestas, les recomendamos no perderse el live que hicieron nuestros compañeros de política ayer en la tarde, en donde estuvieron presentes los voceros de los tres candidatos y charlaron con nuestros compañeros Octavio Ortega y la editora de Expansión Política, Mariel Ibarra. Por favor, si quieren saber más, no se lo pierdan.
Sí, siempre recuerden que todos los jueves durante este periodo de campaña se están haciendo transmisiones en vivo con algunos de los principales voceros, representantes o candidatos, para pues que escuchen de viva voz algunas de estas propuestas, tengan un análisis bastante sustancioso, y tampoco se pierdan, ya se lo saben, la encuesta de encuestas de Expansión Política, que está disponible también para que sepan pues cuál es el pulso, cómo está la tendencia, cuáles son las probabilidades de ganar de cada una de las candidatas y del candidato presidencial. Suara, un tema interesantísimo y de verdad muy importante es el desafío presupuestario que hay detrás de la revitalización de los trenes de pasajeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que quiere trenes por todos lados. La candidata puntera Claudia Sheinbaum ha sostenido también esta necesidad de seguir con los trenes de pasajeros. y la lana.
Exacto, y aquí el punto central es un actor que del cual no se habla mucho, pero es importantísimo, que es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y que justamente en este texto analizamos cuánto se le ha asignado en el actual año fiscal 2024, y resulta con un presupuesto de 52.3 millones de pesos, que adivina, esta cifra es menor a la destinada a la Agencia Espacial Mexicana, y también es menor destinada a la Unidad de Administración y Finanzas de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y aquí lo que nos platicaban los analistas consultados es que, a ver, ¿cómo se busca robustecer el sector ferroviario, el sistema ferroviario del país, si no se robustece de igual manera a quien se encarga de regularlo, ¿no? Entonces debe de ir uno con pegado.
Sumas y restas, Suara, si estás apostándole a un sistema de transporte al cual pues no se le había puesto tanta atención, vaya, desde la Revolución Mexicana, ¿cómo pretendemos ahora dar pasos agigantados en ese sistema si, uno, no tenemos todavía la infraestructura adecuada, dos, los megaproyectos han salido más caro de lo que pensábamos, y tres, para acabarla de amolar, los reguladores y quienes ponen, digamos, los lineamientos operativos, los lineamientos del funcionamiento de este sistema, no tienen la lana, no tienen los recursos adecuados, Suara.
Y que justamente para esta nota platicamos con Benjamín Alemán Castilla, quien actualmente es socio fundador de Altrac y profesor de economía del IPADE, pero también se desempeñó al frente de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, y él mismo lo dice, o sea, se necesitan más recursos y se necesitan mayores facultades porque, vaya, el sistema está creciendo, debe de crecer también, como dice, sumas y restas, Gonzalo.
Aquí no sé cuál sea la alternativa entonces, Suara, ¿qué dicen los especialistas? ¿Qué dice el sector? Si no tienes esta lana, pues ¿hacia dónde va a caminar la gran apuesta del México sobre las vías del tren, sobre los rieles?
Y más con que ya recordemos el decreto que salió el pasado 20 de noviembre en que hay 7 rutas más en la mira, entonces el proyecto está en la vía.
Pues sí, está en vías, pero de descarrilarse otra vez, si no tenemos un regulador completamente, bueno, si no tenemos un regulador bien fondeado, si no tenemos las reglas claras, mencionamos hace unas semanas, de hecho, Suara, que está la apuesta para los trenes de pasajeros, pero ni siquiera tenemos las normativas adecuadas o no tenemos todavía, la regulación específica para poder incrementar el volumen de pasajeros en los trenes. Casi todo está enfocado todavía a la parte de carga, que es donde estuvo la apuesta los últimos, ¿qué te gusta? ¿60 años en el tema ferroviario?
Es correcto. En cuanto al tema de transporte de pasajeros, todavía es una incógnita que va a seguir. Todavía nos seguimos preguntando si van a haber regulaciones específicas para esto. Pero pues sí, este tema del sector ferroviario da mucha tela de dónde cortar, Gonzalo.
Y bueno, Suara, como es viernes, es también día de revelaciones. Cuéntanos, ¿qué tanto, con qué frecuencia y cuánto le destinas a comprar en Shein?
La verdad es que me encantan los trajes de baño. La verdad es que me gustan mucho. Perdón, lo tenía que decir, se tenía que decir y se dijo.
Perfecto.
Pero es que tienen una gran oferta, son económicos. Oye, pero a ver, lo importante de aquí es, ¿por qué comprar ahí es tan barato? A ver, explícame eso, Gonzalo, ¿me puedes iluminar, por favor?
Es el caso de Shein, es el ejemplo, no sé si perfecto, pero sí bastante significativo de la economía moderna. La empresa de Singapur ha logrado posicionarse como una de las más importantes en la industria de la moda y el estilo de vida. Tiene presencia en más de 150 países y lo ha hecho justo con este negocio on demand. A ver, a diferencia del modelo que tiene Inditex, la marca madre de Zara, de Bershka, Shein no produce grandes cantidades de prendas y espera a venderlas, sino que solo lanza de 100 a 200 unidades de cada modelo. Y bueno, todo el proceso no es realizado enteramente por la empresa. Es decir, es un poco el Uber, ¿verdad?, de la industria de la moda. Quieres una prenda, la solicitas y a partir de ese momento, si no se encuentra en existencia, se maquila, ¿verdad?, ya sea en China o también tiene, me parece, algunas fábricas en Brasil, y con eso satisface la demanda en de ese producto en particular.
Y justamente en este texto de nuestra compañera Ginger Yabur, donde platicó con Patrick Lasuset, director de comunicaciones para México de la empresa, me encanta esto que le dijo, que es de, no nos consideramos una empresa de moda, sino una empresa de tecnología, que justo obedece a este modelo, en donde él dice que todo comienza con un análisis de tendencias, y así es es como los diseñadores trabajan, o sea, justo trabajan a la medida, son prendas a la medida, a cómo se va viendo el mercado, entonces obedece a una empresa de tecnología también.
Esa parte del modelo de Shein, Suara, a mí me tiene muy impactado, porque tal cual, están viendo, monitoreando constantemente redes, eventos, y por ejemplo, ven que o observan que Taylor Swift sale con una chamarra roja de ciertas características, y en ese instante se ponen a maquilar 100, 200 unidades de esa chamarra porque saben que la demanda vendrá inmediatamente después de que llegó el posteo de Taylor Swift o de Jennifer López o de el artista o la artista que gustes y mandes. Y bueno, eso, este modelo de negocio implica la colaboración con más de 3,000 fábricas, ya lo decía, la mayoría están en China, otras en Brasil, pero bueno, también ha permitido reducir la famosa merma, que es lo que, el sobrante de mucha de esa ropa y que genera tanto impacto ambiental.
Y que esto a mí me parece un dato interesantísimo, que es que otro de los principales ahorros de la empresa es la omisión de retailers en el proceso, y es que sí, o sea, no hay un intermediario como Liverpool o Palacio de Hierro que venda la ropa, entonces esto se hace directamente desde el marketplace hasta el consumidor y vaya, gran ahorro, y la verdad es que síganlo haciendo mientras siga comprando trajes de baño, porque el precio no me resulta, no me desagrada, ¿eh?
Espérate a la quincena, Suar, espérate a la quincena para comprar más trajes de baño. Y bueno, como saben, toda esta semana les hemos pedido que nos respondan algunas preguntas aquí en la sección de comentarios en la plataforma en la que nos están escuchando. Y en esta ocasión, pues cuéntenos, ¿cuál es el factor para ustedes que hace que Shein sea tan, pero tan barato? Se los dejamos en una encuesta y déjenos aquí sus comentarios en la casilla.
¿Y qué compran ustedes?
¿Qué compran? Efectivamente, ¿qué compran? ¿Qué les gusta? ¿Para qué utilizan esta plataforma? Si es que la utilizan, y si no, pues también díganos, yo todavía soy de la paca. Pero bueno, vámonos ya con la última información, no del día, de la semana, con una historia lindísima sobre Miguel, el cuidador de los ajolotes en Xochimilco.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, porque gran furor causó el billete de 50 pesos, el ahí con el ajolotito. Vaya, cuando me tocó el primero, ni lo quería gastar. Tenía que pagar por ahí un estacionamiento, pues mejor rompí un billete de 500 con tal de no gastar ese billete de 50. Pero bueno, este animal tan mexicano, pues requiere muchos cuidados, y para eso hay un cuidador especial, bueno, hay varios, sin embargo, Ginger también nos trajo esta historia de Miguel del Valle, quien es uno de los pocos campesinos que todavía practica el chapín, que es una de las técnicas agrícolas más antiguas.
Así es, y nuestra compañera se fue al paraje Almoloya en Xochimilco, donde se encuentra uno de los 36 refugios para ajolotes del proyecto llamado Adopxalot, y me encanta porque justo busca la preservación de este bello animal tan icónico, y que parece que estamos en el momento de las confesiones, pero yo tengo un billete de 50 que desde la primera vez que llegó, ese ajolote no sale de mi monedero y no piensa salir. Entonces, ahí está, lo voy a guardar también.
¿Ni para comprar en Shein?
Ay, esa pregunta es muy complicada, Gonzalo.
Ah, qué hubo, ahí está. Bueno, ahí pusimos a Suara en un dilema. Pero bueno, a ver, la finalidad de estos criaderos es que se reproduzcan más y más ajolotes. El refugio de 200 metros que actualmente cuida Miguel del Valle alberga 16 de estos animales, 16 ajolotes que se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, de acuerdo con lo reportado por National Geographic, fíjate, en 1998 había 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. Y de acuerdo con el último censo que se realizó en 2014, había por ahí nada más de 36 por cada kilómetro cuadrado. Entonces, muy importante el cuidado y muy importante la protección a este animal tan peculiar. A mí la verdad es que me dan así mucha ternurita, pero ya verlos de cerca también es como raro, no sé, es un animal, la verdad, muy nacional.
Ay, a mí se me hace muy lindo, y también me parece muy lindo este proyecto que les comentábamos de Adopxalot, que está respaldado por el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM y lleva 20 años trabajando en colaboración con estudiantes y voluntarios, incluido obviamente el señor Miguel, para restaurar tanto a Xochimilco y proteger el ajolote. Lindísimo.
Es un gran proyecto que de hecho el año pasado recaudó 400,000 pesos en donaciones. El objetivo para este ciclo 2023-2024 es llegar al millón de pesos, así que ya lo sabe, cheque de verdad la información de esta nota, muy muy buena historia, que además, insisto, pues refleja mucho las necesidades de protección de nuestra fauna y nuestra flora. Y ya con esto cerramos la semana. Suara, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti, Gonzi. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx.
Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.